con enfermedades en la piel, problemas de trastornos digestivos recurrentes, problemas respiratorios y sopa.
El gobierno mantiene encerradas a 9 mujeres, incluida una transgénero, según el registro de las organizaciones civiles. Sus familiares argumentan que todos los detenidos continúan protestando dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa dijo a La Voz de América que los arrestados son delincuentes comunes.
Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Cabe destacar que en el país existen muchas expectativas luego de que las autoridades liberaron a 5 manifestantes arrestados por presuntas razones políticas. Algunos defensores de derechos humanos creen que el gobierno podría liberar a más reos en respuesta a la presión social y a las exigencias de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Felicidades a todos. Ya en estos días, aproximando ya a la Navidad, mucho sucediendo en el mundo, porque el mundo no se detiene por la Navidad, afortunadamente o desafortunadamente para algunos. Con nosotros, nuestra primera invitada de hoy es María Matienzo, periodista independiente. Acabo de leer Habitación 422, un artículo que escribió para Hypermedia Magazine. María, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, y mucho que hablar contigo porque sé que estuviste en una conferencia allá en Colombia hace unas cuantas semanas y quería empezar con este tema de la Habitación 422, el racismo. Coincidentemente, uh-huh, ayer estaba hablando con una amiga que es musicóloga también, la doctora Eva Silot, y estábamos conversando sobre este tema del racismo, que muchas veces queda fuera del tintero, no se cubre, no se habla, pero definitivamente existe. Coméntame un poquito sobre esto y el significado del racismo o cómo existe dentro de la sociedad cubana.
Bueno, la Habitación 422 es la historia de una persona, de una mujer, que te lo cuento a grosso modo, seguro que ya lo han leído, ya lo leíste, nació en la habitación de un hotel. Porque a sus padres les cogió la reforma urbana.
Y se quedaron ahí en el hotel.
Y se quedaron ahí estancados durante 21 años. Es una invitación que me hace Intermedia para trabajar en el dossier que ellos, para publicar en el dossier que ellos venían ya promoviendo en las últimas semanas. Y yo decidí hacer una historia de vida porque creo que la historia de una persona puede ser ilustrativa en un sistema ideológico como es el racismo, donde hay muchas maneras de ser racista y que muchas veces no somos conscientes, incluso ni siquiera de sus reproducciones. Aunque yo tengo el concepto, y creo que es un concepto aprendido de los maestros que he tenido durante toda mi vida, como, no sé, Anacairo, el intelectual Eduardo Díaz Adelí, que siempre me dijo que para ser racista sí es para tener poder, que nosotros lo que hacemos es reproducir prejuicios raciales. Y eso, de alguna manera, te respondo a la segunda pregunta, ¿no? De cómo se percibe, cómo se concibe el racismo en Cuba. ¿Cómo tú puedes ser racista si no tienes poder para decir? O sea, lo que estás haciendo todo el tiempo es reproduciendo, gente pobre es reproduciendo prejuicios raciales.
Correcto.
Sin conciencia siquiera de lo que está haciendo.
Correcto. Cuando eso se pasa también a géneros, ¿no? ¿Crees que hay diferencias entre el trato de una mujer negra o un hombre negro? Obviamente diferencias por género, pero ¿piensas que hay diferencias también el tono de la piel, que es algo que también es importante?
Pienso que sí.
Coméntame.
Que hay temas ahí muy importantes que se atraviesan, transversalizan, creo que es la palabra adecuada.
Sí.
Y a los hombres negros se les exigen muchas cosas, como también se les exigen a otros hombres, que son parte de las masculinidades que yo creo que han dejado los estudios de género un poco relegadas. pero las mujeres, con las mujeres es doble el estigma, o sea, yo creo que el estigma es un poquitico más fuerte teniendo en cuenta de que los hombres negros en su posición machista reproducen también patrones del hombre blanco machista, y eso por lo general la receptora principal, la peor víctima suele ser la mujer negra.
Fíjate, y el tema este de racismo, y quiero aclarar a los radioescuchas tanto dentro de Cuba como fuera, no es en Cuba solamente, ni estamos criticando una sociedad en particular, porque es un tema que lamentablemente existe en muchas partes del mundo, incluyendo acá en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, María, el hombre negro carga, yo creo, un poquito más de estigma, ¿no? El hombre negro, por ejemplo, es el caso de la mujer que tiene la cartera y ve a un hombre negro caminando por la acera y sostiene la cartera un poquito más o que se cambia de acera por miedo. Yo creo que el estigma por el estereotipo creado al hombre afroamericano, yo creo que afecta al hombre afroamericano un poquito más. Pero ciertamente lo que tú dices también obviamente es válido, y por eso quería señalar que el racismo no existe solamente en Cuba, solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, en todas partes del mundo. Lamentablemente todavía en las sociedades tenemos esta situación y se habla a veces, pero yo creo que no se habla suficiente, y me encanta que tú traes el tema este a la luz, y me encantó esta publicación, este artículo que publicaste, porque ciertamente un caso donde señalas a un individuo, el caso de una familia, yo creo que eso es un ejemplar de lo que sucede en una sociedad.
Pero quieres que te diga una cosa, discúlpame, sí, que te corte. No. Los hombres negros cubanos también viven ese mismo estigma de tener que, o sea, soportar que por una mujer X, no tiene que ser ni siquiera un color específico, perciba que puede ser agredida por él. Además, tienen el estigma de la policía. O sea, yo creo que es un fenómeno ciertamente universal y que no se distingue más en unos casos que en otros. A la policía, yo creo que en todos los lugares del mundo, lo dicen, un hombre negro puede ser, es un potencial delincuente,
sí,
aunque no lo sea.
Bueno, y el hecho es, perdona que te interrumpa a ti, pero la tasa, las estadísticas de hombres y también mujeres negras encarceladas es más alta, y eso no es porque haya más personas delincuentes negros, sino porque es el enfoque, ¿no? Qué casualidad. Y además tiene que ver con la situación socioeconómica de una persona también. Si no tienes la defensa, acceso a defensa legal, pues obviamente no te va a ir bien en un juicio, ¿no?
Así es, tiene también que ver con las herencias que hemos tenido. O sea, el pueblo negro y africano ha sido y fue el esclavizado, y digo todos estos tiempos verbales porque todavía ven en redes como hay trata de esclavos en el mundo, y la gente simplemente le pasa por encima, ¿no?
Sí, fíjate.
Y lo otro es que
sí,
de las cosas que me gustó de haber contado la historia de esta mujer es romper con otro estigma, independientemente de que ella haya vivido en un hotel. O sea, su familia es dentro de este mundo contemporáneo que viene del siglo XX para acá, es funcional también. O sea, no es disfuncional, es mamá, papá, luchando por un futuro para la niña. Y es uno de los estigmas que tienen las familias negras, que es que suelen ser disfuncionales, o la gente quiere hacer ver que son disfuncionales, cuando realmente la disfunción familiar no tiene nada que ver con el color de la piel.
No, en realidad no, tienes toda la razón. Quería trasladarnos un poquito al mundo de las imágenes, ¿no? Y estamos ahora trabajando en un proyecto que se llama Subterráneo, que es la historia de la música urbana cubana. Y una de las cosas preocupantes en la música, y no solamente la música urbana cubana, sino la música urbana o el hip hop, el rap a través del mundo, es alguna de las imágenes, alguna de las actitudes misóginas, el trato, la representación de la mujer, y también el racismo que existe, aunque la mayor parte de algunos de estos cantantes son negros, pero siguen promulgando imágenes que no muestran la realidad de la humanidad, del ser humano. Algunos sí, algunos yo creo que llaman atención al racismo, pero algunas imágenes siguen promulgando esa negatividad hacia la raza negra. ¿Qué nos dices de la música rap y hip hop, no solamente en Cuba, pero a través del mundo, y algunas de las imágenes estas que se promueven?
Bueno, la música rap, te puedo contar que yo estoy mezclada de alguna manera con el movimiento cubano de hip hop desde la década del 90, porque, bueno, de hecho, edité en algún momento la revista Movimiento de la Agencia Cubana de Rap. Tengo la mayor parte de mis amigos que pertenecen al movimiento, que yo no me considero parte de él. Y en algún momento fue un instrumento de oposición y de resistencia ante el gobierno.
De protesta, sí.
Sí, en Cuba hay que hacer una distinción, o sea, entre la música urbana, que es un fenómeno mucho más amplio, donde se pueden incluir muchas manifestaciones, incluido el rap.
Que incluye y, ahora cubatón y otros géneros que sean timbatón.
Exacto, pero o sea, el fenómeno de la música urbana es mucho más amplio que las manifestaciones relacionadas con el hip hop. Y en este caso, o sea, a mí lo que me parece que es que hay que aprender a hacer esas distinciones. O sea, el rap sigue siendo un instrumento de guerra y de resistencia social, y el reggaetón no tiene por qué serlo. O sea, y a la misma vez el rap como manifestación musical, hay personas, hay artistas que lo han asumido con letras de reggaetón. O sea, sí, que viene más el reggaetón, de trap, sí, el trap. Y yo creo que, bueno, es un reflejo. Yo estoy en contra de él. Yo creo que ha sido, yo mismo casualmente estaba pensando yo, porque estaba viendo un reggaetón cerca, y ha sido como la revelación, o sea, de revelarse ante culturas excluyentes durante tanto tiempo.
No, fíjate, María, para mí, ha sido un fenómeno la música urbana cubana, y como tú dices, eso encabeza muchas cosas o incluye muchos géneros, pero yo creo que ha sido espectacular en el sentido de que, por ejemplo, vemos cierta independencia económica que ha traído el cubatón. Vaya, hay muchas cosas positivas, ciertamente, pero también hay algunos aspectos negativos que todavía veo, no solamente en la música o en el hip hop cubano, aunque debo de decir, y esta es mi opinión personal, he visto menos en términos de las actitudes misóginas dentro del hip hop cubano que lo que he visto, por ejemplo, en el hip hop americano, del cual lo vengo siguiendo desde los 80, podemos decir, de los meros inicios. ¿Tú lo ves así? ¿Tú has visto más imágenes misóginas tal vez con los americanos que con los cubanos? Aunque sí he visto algunas de los cubanos, pero no tanto como en el caso de los americanos en el hip hop.
Yo creo que en Cuba no ha habido más que ha tenido también muy poca difusión. Y tiene también que ver con el tema primero que estábamos hablando relacionado con el racismo. Quienes hacen rap son negros, y entonces menos negros con la televisión, porque no se ven tan lindos, no televisan tan bien, y no ha tenido tanta difusión. Pero a mí lo que me llama la atención de todo este fenómeno de música urbana, y más relacionado con el reggaetón con sus exponentes, es que como mismo logran tener un discurso muy misógino en sus temas, así mismo te los encuentras ayudando a comunidades y haciendo cosas que a lo mejor uno de música romántica no hace.
Claro, claro.
No sé, te encuentras a Bad Bunny diciendo una mujer más maltratada, ya está bueno el feminicidio, y en sus temas hace lo que hace.
Exacto, exacto.
Entonces, bueno, no sé, Daddy Yankee también tiene fama de tener algunos espacios ahí para los niños de las comunidades pobres. Aquí gente de zona, cuando metió hizo la gran metedura de pata de promover el disco el mismo día de Tornado, al día siguiente desapareció con un camión lleno de insumos para la gente damnificada.
Sí.
O sea, son contradicciones que es lo que por un lado está lo que se vende y por otro lado está lo que yo como persona quisiera hacer.
Sí. Yo creo que para mí es fascinante, por eso este proyecto que estamos trabajando ahora del lado televisión me interesa tanto, y es la historia de ese movimiento, de los inicios, obviamente, hasta el día de hoy, y todas las manifestaciones de esa música y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero ya vemos una señorita Diana, vaya, estamos viendo ya exponentes distintos de la música, y no toda la música, que tú lo mencionaste, tiene que ser, tiene que tener un mensaje social, un contenido social. También lo hemos visto en el rap y en hip hop a través del mundo, ¿no? Hay el rap y el hip hop que es música protesta, hay el rap y el hip hop que es una crónica social, y hay el rap y hip hop que es para divertirse, caballero, y a veces también se nos va el tren, ¿no? Y esperamos tanto de los artistas. Sin embargo, nosotros estamos bailando la música despreocupadamente también, así que es una cosa interesante cuando llega el momento ese de juzgar o de analizar la música, las expectativas que tenemos, ¿no? De lo que debe ser la música o no debe ser el arte. El arte es arte, ¿no? Nos puede gustar o no gustar. ¿Qué nos dices de este año, lo que ha sido este año políticamente en Cuba, María? ¿Cómo tú lo ves? En el lado LGBTI, obviamente la marcha de marzo fue una cosa importante, un suceso importante. Nosotros lo cubrimos aquí en el programa. Pero ha sido un año sumamente interesante, donde hay muchos muchos momentos que yo creo que podemos aprender de ellos y mover hacia adelante. ¿Qué piensas?
Yo creo que ha sido un año, políticamente hablando, la debacle para el Estado cubano. Creo que no han puesto una, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político. Creo que la oposición no ha sabido aprovechar esa debacle. Pero creo que también es una característica de nosotros como cubanos, ¿no? Es un concepto relativamente joven, porque es la nación cubana ante otras naciones en el mundo, ¿no? Somos muy jóvenes todavía y estamos todavía autodefiniendo. Y una de las cosas que nos define es ser así altamente contradictorio y no saber a veces aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
Sí.
Y sí, no, en el mundo LGTBI creo que de alguna manera que hayan negado la unión legal desató muchos demonios hasta el momento estaban dormidos, pero ojo, yo creo que tenemos un poco que salir del hielo de que solamente me intereso por la problemática LGTBI.
Sí.
Yo este año, por ejemplo, hice una entrevista a Lidia Romero, una activista cubana con mucho mérito. Ella también trabaja para clandestinas, abogada.
Sí.
Pero ella me decía algo muy claro, ¿no? Yo no quiero marcarme porque si no, no logro mover mi agenda.
Es importante.
La gente la criticó, por supuesto, pero ella simplemente está siendo reflejo. Está siendo sincera. Lo que otros no se atrevan a decir, ella simplemente lo dijo.
Yo creo que desde los meros inicios de este programa decidimos cubrir un arco iris, valga la redundancia, de temas, no solamente enfocarnos en temas LGBTI. Obviamente los temas LGBTI para este programa son importantes y son importantes para todo el mundo, pero el enfoque de este programa del inicio fue la comunidad LGBTI. Pero a mí no me gusta limitar a la comunidad LGBTI a solamente conversar sobre temas que afectan a esa comunidad. Yo creo que sería un gran insulto a los seres humanos que escuchan el show el limitarnos neta y exclusivamente a ese tema. Yo creo que precisamente estos temas que hablamos, racismo, cultura popular, todos esos temas tienen que ver porque antes de LGBTI somos seres humanos, ¿no? Y cubanos. Y hay temas que afectan a todos los cubanos y todos los seres humanos. Y yo sí creo, ¿y qué piensas tú de esto? Yo sí creo que este año he visto por los pasos adelante que ha tomado, algunos pasos que se han tomado en la comunidad LGBTI, y señalo la marcha de marzo, señalo el caso Urquiola y otros casos también. Yo sí creo que hay una... En la comunidad hetero, yo creo que heterosexual se ha como que unido un poquito más a la comunidad LGBTI. Obviamente siempre todavía existen los prejuicios y la homofobia, pero yo creo que hay cierto tono de admiración, por lo menos en el ámbito político, de ciertas movidas que se han hecho en la comunidad LGBTI y ciertas peticiones o reclamos por libertad que se han hecho dentro de la comunidad LGBTI. ¿Cómo tú lo ves tú, María?
Sí, yo creo que también. Bueno, primero lo sintomático es que la imagen de represión de la marcha sea la de un hombre heterosexual.
Sí, sí.
Y lo otro es que no nos queda claro a nadie, es que tenemos que tener el primer derecho con relación a la comunidad LGTBI, que no tenemos necesariamente que definirnos de un bando y del otro para poder apoyar los derechos de los seres humanos.
Correcto.
No tenemos que definirnos políticamente para participar en una marcha.
No.
No tenemos que definirnos como lesbianas, ni gay, ni trans, ni nada,
straight,
para poder
ni nada, no.
Para poder marchar en una comunidad LGTBI. Cuando tú ves las imágenes de Alemania, por ejemplo, la familia marcha.
Fíjate, yo fundé un festival en Miami LGBTI, yo no soy gay. Y la gente me preguntan, y la mayor parte de las veces ni contesto, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos hablando de derechos humanos que aplican para LGBTI, para blancos, negros, grises, azules, para todo el mundo. No debe de ser esa limitación. Además, yo creo que señalas un punto excelente, que es esa limitación que tal vez uno no lo hace por esa razón, pero hay personas que sí, que es encasquillar y meter una persona en un grupo y de esa manera limitar a esa persona, ¿no? Yo creo que lo importante es ser humano y reclamando derechos humanos, ¿no? Pienso que así deben de ir todos los grupos en el futuro, deben de ir hacia esa meta, ¿no? Mejoría de los derechos humanos.
Así.
Yo creo que ha sido un año interesante. Yo creo que ha habido cosas importantes que han sucedido. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el gobierno cubano ha tenido un año atroz. Yo creo que la economía le va a fallar aún más, y eso es lamentable por todos ustedes que viven en Cuba. Porque tiene un peso y un precio alto eso, pero a la vez esta misma generación que estamos hablando de jóvenes escuchando Cubatón, yo no sé el verano que viene con una crisis económica, cómo va a reaccionar esa generación frente a un nuevo periodo especial. Yo no creo que tenga la misma reacción de generaciones previas, y tampoco estoy sugiriendo un brote social, pero ciertamente el gobierno que procure prepararse de una manera o de otra para atender las necesidades de esta gente, porque este grupo de jóvenes no creo que van a ser muy muy pasivos en aceptar esas realidades que el gobierno simplemente lo explica de esa forma, ¿no? Bueno, mire, es un periodo difícil, tenemos que seguir luchando. Yo no creo que un joven de 20 años en La Habana o en Santiago, no. ¿Qué piensas tú que estás ahí? ¿Qué tú crees que esta juventud lo acepte? Yo no creo que ningún joven, ni los menos jóvenes tampoco.
Eso te iba a decir, no creo que ni los jóvenes ni los menos jóvenes. Yo cuando ellos empezaron a medir, porque además creo que ellos sueltan algunas bolas para la calle para ver cuál es el estado de opinión. Eso ha sido una estrategia conocida. Yo hice una vez una entrevista y él a quien entrevisté, que no era tan joven, me dijo: yo no sé si mi hijo lo soporte, pero yo no voy a permitir que tengan que soportarlo.
¿Sabes que hay
eso?
Una
es bastante ilustrativo, y no era una persona muy joven que digamos. Y lo otro es que creo que de alguna manera ellos han estado tanteando la posibilidad de un periodo especial. La gente ha boncheado, se ha reído de la coyuntura.
Sí.
Pero no creo que se atrevan nunca a llegar a la opción cero que tuvimos en la década de 90. Creo que eso no puede, ni debe, ni quisiera que estuviera en los planes de gobierno, de la dictadura, del régimen, como quieras llamarlo, porque la cosa no puede poner más fea de lo que se está poniendo. Porque ya la cosa está fea.
Sí. Sí.
Esto no me cabe la menor duda. Esto es un fin de año que parece cualquier cosa menos una Navidad. La gente vive acá, a veces alguien acaparando cervezas en la calle, pero no hay ningún ambiente festivo. La gente no se ha enterado que estamos en diciembre.
Wow.
Ha recuperado de alguna manera su religiosidad, no sé, en estos días San Lázaro, creo que la gente ha estado más devota que nunca, pero eso puede ser el primer paso para desespero.
Sí, lo que se avecina no es fácil, lo que ya está, porque ya la situación impera, como tú mencionas. Y te digo, por una parte veo eso, por otra parte veo el tema este de las comunicaciones, un problema, se le ha convertido en un problema inmenso al gobierno. De la restricción de información también se las ha explotado y yo creo que eso beneficia al pueblo. Ahora, ¿cómo, qué va a suceder? Eso es muy difícil de predecir. Lo que sí te puedo decir es que de veras no pienso que no pase nada. Y hay mucha gente que tiene fatiga sobre Cuba y cuando les menciono me hacen así el gesto ese de con los ojos, como diciendo, mira el loco este. Pero es que la historia no siente fatiga, ¿no? Las cosas suceden. Y no importa lo que ha sucedido o no sucedido anteriormente, simplemente las cosas pasan porque pasan.
Así
es. Y yo sí creo
pero
que
igual,
no...
yo,
sí, dime.
Yo no soy muy dada a las recetas, ¿sabes?
Sí, yo sé.
En Cuba las recetas han fallado siempre.
Te entiendo. Veremos, a ver, María, nos mantenemos en contacto. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Te mandamos un saludo muy afectivo y navideño, aunque yo sé que es un tiempo difícil, pero felicidades por las Navidades y un abrazo a ti y conversamos el año que viene.
Bueno, amigos, gracias igualmente para ti, cosas buenas.
Gracias, igualmente. Amigos, no se nos vayan, que continuamos aquí en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. De la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos, esta y todas las semanas aquí en Arco Iris. Un poco difícil la primera media hora hablando con nuestra amiga y periodista independiente María Matienzo en lo que ella nos dijo de la falta de espíritu navideño, de fiestas allá en Cuba. Cuba, obviamente, viviendo una situación muy difícil, política y económica, obviamente. Con nosotros en línea ahora, desde Madrid, el activista político y médico Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿cómo estás?
Buenas, saludos para ti, Joe, para el colectivo y para los oyentes. Aquí con un lluvioso y frío Madrid.
Pero ciertamente con más espíritu navideño que lo que existe en Cuba. Eso sí estoy seguro.
Por supuesto que sí. Ni la lluvia ni las nevadas impiden que las personas pues en esta época puedan sentir la alegría que implica las festividades de la Navidad en sí misma.
Chico, qué triste escuchar, hablar con las personas en Cuba y los que nos están oyendo. Sabemos que están viviendo una situación muy difícil, Nelson. Tú la viviste hasta hace un poco tiempo. ¿Cuán difícil es eso, vivir un diciembre así en Cuba con la incertidumbre que hay y con la escasez que hay?
Bueno, es muy difícil, y más ahora que todo está bajo una coyuntura y que no se sabe hasta cuándo continuará esta coyuntura. Entonces, si antes que no estaban en este periodo, era difícil encontrar pues la carne de puerco, de cerdo, que es lo que prácticamente come todo el cubano en esta época. Imagínate ahora que, según estuve leyendo noticias y demás, en provincias como la de Santa Clara, estaba perdida, y cuando la encontraban pues tenían altos precios y demás. Pues muy difícil vivir esta época, y eso lo comentaba yo hoy con mi pareja también, que no tenemos la costumbre de celebrar ni tampoco existe ese espíritu de Navidad en Cuba.
¿Te acuerdas de tu última Navidad en Cuba?
Muy difícil. Fue una Navidad muy, muy muy difícil porque fue bajo represión y demás.
Pues estamos trabajando en un proyecto en el lado televisión que tiene que ver con la música urbana cubana, la historia de la música urbana cubana. El proyecto se llama Subterráneo. Estaba comentando con María Matienzo que esta nueva generación que consume mucha de esta música y produce mucha de esta música, Nelson, francamente yo no veo a esta generación el próximo verano, cuando el calor en Cuba esté insoportable, bregando con toda la escasez y todas las restricciones estas políticas. Honestamente, si yo fuese el gobierno cubano, deben de estar pensando ya en qué van a hacer, y la represión no es una solución, porque no los veo muy bien parados, que se diga. Yo sé que la gente tiene fatiga sobre Cuba y me hacen las muecas esas cada vez que yo menciono esto, pero te lo digo, creo que este año fue pésimo para el gobierno cubano y no los veo en una situación mejor el año que viene.
No, para nada, no se ve salir, no se ve la luz al final del túnel, todo lo contrario, se ve un agravamiento total en todos los factores, tanto económicos, políticos y sociales dentro de Cuba, y no vemos una mejoría. Es a veces hasta penoso y hasta un poco pues caer en la monotonía y ser un poco recalcitante, porque todos los años hablamos del mismo tema, pero es que no vemos mejoría, y hay que recalcar que para eso también están los medios, para informar y para tratar de buscar y ayudar a activistas y demás a dar herramientas para buscar soluciones, porque esa es la principal función de un activista de derechos humanos o de cualquier índole, es pues tratar de hacer incidencia en un determinado problema social para que puedan pues surgir soluciones y respuestas. En este caso pues Cuba no es muy aceptivo ni hace caso omiso pues a los reclamos de los activistas o de cualquier persona que tenga una opinión contraria al marco oficial, pero bueno, hay que, como digo yo, hay que seguir haciendo ruido, que por algún lugar nos escucharán y por algún lugar vendrá la solución.
Por el lado optimista te diré que sí veo ya la formación innegable de una sociedad civil que existe y vive dentro de Cuba. Vemos en el campo profesional, por ejemplo, muchachos que se están graduando de la universidad y optan, por ejemplo, ser periodistas independientes, no ir a trabajar en los órganos oficiales del gobierno. ¿Qué me dices tú de esta sociedad civil? ¿Tú lo ves así también o todavía ves mucha división?
Bueno, división ahí, tú sabes que al cubano, donde sí, esté el cubano sí, también va a estar. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza a los cubanos, y que también culpa tiene el régimen. Recuerda que ellos siempre han tenido ese lema que divide y vencerás, y ellos siempre han tratado de dividir las mentes con los cubanos, con los excubanos, con los cubanos con los que están dentro de la isla contrarios al sistema. O sea, que siempre han tenido el pueblo cubano dividido para ocupar la mente del pueblo en otras cosas. Pero sí he visto que hay muchos movimientos dentro de Cuba, o sea que la sociedad civil cubana, a pesar de todas esas divisiones, se está despertando. En este año pues vimos que hay mayor convocatoria a a expresarse libremente, a manifestarse libremente, a pesar de todo lo que sabemos que ocurre cuando alguien quiere expresarse o quiere manifestarse libremente en Cuba, la represión que sufre. Lo vimos en el pasado 11 de mayo, después lo vimos con todas las marchas que ocurrieron durante todo el año con el maltrato animal, que en este programa también hablamos. Lo vimos con los artistas de 349, o sea que hemos visto que la sociedad civil se está levantando, que está ganando espacio, que está reclamando sus derechos. Lo vemos también en las redes sociales, cuando las personas pues denuncian lo que está sucediendo en su comunidad, en su barrio. Eso también es una forma de manifestarse, de denunciar lo que está ocurriendo, que ya no se quedan calladas como antes. También lo vemos cuando las personas están sin miedo escuchando Radio Martí, porque antes escuchar Radio Martí había que ponerlo bajito y velar a ver quién pasaba por la ventana, porque
ahora se oye a todo meter ahí por las calles.
A todo volumen. Antes yo me acuerdo que había que velar, cuando ponían la identificación del emisor había que bajarlo corriendo, uno se fracturaba hasta un pie para ir hasta donde estaba el radio para bajar, para que no se escuchara que estaban identificando Radio Martí, y las personas ya han perdido el miedo, y también ese espacio lo ha ganado, que tienen más accesibilidad a la información y demás. Yo creo que sí, que se ha ganado en este año mucho terreno, y ojalá que el año que viene sea mejor y que vengan cosas nuevas y nuevas herramientas para los activistas.
Mencionaste el 11 de mayo, y yo creo que cuando repasamos el año este, yo creo que eso fue inmenso, no solamente para la comunidad LGBTI, pero para la sociedad cubana y precisamente esa sociedad civil. Yo creo que para la comunidad LGBTI de Cuba fue un momento estelar en el que ganó el reconocimiento de todos cubanos por su valentía y su desafío al gobierno. Y de ahí para adelante, que todo tiene, yo creo, la raíz de todo esto es lo que el gobierno tal vez en algún momento pensó que iba a ser una gran victoria, que era la convocatoria aquella para el referéndum, para reformar la constitución, y la propuesta 68, si mal no recuerdo, era el número de la enmienda. Y eso no se efectuó, y lo que sí se efectuó fue la marcha del 11 de mayo. ¿Qué importancia le das ahora, reflejando casi un año después o meses después, terminando el año 2019, a esa marcha del 11 de mayo?
Bueno, tiene muchos significados, no tanto para la comunidad LGBTI, o sea, para la comunidad LGBTI, pero para todos los sectores de la sociedad civil cubana, porque demostró que sí se puede, que cuando se quiere se puede. Esa marcha pues hizo mucho que... hizo lo que diferentes grupos de la sociedad civil cubana no han podido hacer durante tantos años, que es agrupar a personas de diferentes ideologías, porque no solo habían personas contrarias al gobierno, habían personas de diferentes ideologías, artistas, personas heterosexuales, y además demostró al mundo, le quitó el telón de fondo que tiene Mariela Castro, el CNC y el gobierno cubano, demostró que no hay una voluntad política de avanzar en materias de la comunidad LGBTI, demostró las verdaderas intenciones del gobierno cubano, que es manipular a la comunidad LGBTI, y eso fue a través de la represión que todos sabemos que sufrieron los activistas y las personas que fueron a la marcha. Entonces, lo que hizo fue mostrar al mundo la realidad que no vive solo la comunidad LGBTI un 11 de mayo, sino que vive los 365 días del año, porque esta represión es la que tiene que enfrentar la comunidad LGBTI cubana todos los días a lo largo y ancho de la isla en las calles de Cuba. O sea que le quitó el velo, le quitó la máscara al régimen y demostró de que en Cuba no hay ningún avance en materia LGBTI, que en Cuba estamos como el cangrejo en materia LGBTI, que avanzamos un paso y retrocedemos cuatro.
Bueno, y comenzó el año con la propuesta, ¿no? Con la propuesta, la enmienda 68, y tú piensas que el gobierno de veras pensó al comienzo de año que esto iba a ser algo positivo, una medida positiva, que le iban a ganar relaciones públicas internacionalmente con esta propuesta. ¿En algún momento tú crees que ellos pensaron que el año le iba a ir tan mal con este tema?
No, ellos nunca se lo pensaron, y realmente a lo mejor los decisores de estas decisiones que afectaron a la comunidad LGBTI no pensaron tampoco que iban a tener la reacción que han tenido de repudio por parte de activistas a nivel mundial y a nivel nacional, de que al final no se ha llevado a cabo. Yo creo que si ellos realmente hubieran querido hacer las cosas, se hubieran puesto en un escalón muy avanzado, en una legislatura muy avanzada con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. O sea, que hubieran superado muchos años de retroceso y se hubieran puesto por parte de la legislatura muy avanzadas en materia de LGBTI. Pero bueno, desaprovecharon la oportunidad que tuvieron de al menos darle un mérito o ningún mérito, algo que se merece a la comunidad LGBTI, un derecho que es propio de cualquier ser humano, decidir con quién se va a casar. Ellos lo desaprovecharon y como siempre, dieron un libretazo y quisieron al final hacer su voluntad y salirse con lo de ellos, porque ellos con esto lo que demuestran es que ellos tienen la última palabra, que las decisiones las toman ellos, hacerse al ciudadano que acepte, y de que el monopolio y el control lo tienen ellos. Ellos no quieren, así les afecte, digamos, la estabilidad dentro de Cuba, o le baje el índice de popularidad o demás, a ellos eso no les interesa. A ellos lo que les interesa es demostrar que ellos tienen el control, que ellos tienen el monopolio, y que en Cuba se hace lo que ellos dictaminen.
Pues se deben de preocupar un poquito más sobre eso, Nelson, te digo, porque la jugada les salió muy mal. Si lo vemos en la comunidad LGBTI, vaya, la reflexión de eso lo vemos ya a final de año con la despedida del diputado Robles, ¿no?, de la Asamblea Poder Popular. Entonces, yo creo que ha sido un debacle de problemas, derroche de problemas que han tenido después de el rechazo de la o el postergamiento, ¿no?, la cancelación de la enmienda 68. Yo creo que ha sido un derroche de errores y malas decisiones.
Y lo más importante fueron que personas que han sido durante años defensores del régimen y de la política sensual del régimen y de la política del CNC, aliados de Mariela Castro, como es el caso de Francisco Rodríguez Cruz, más conocido como Paquito de Cuba. Quien es jefe de redacción del periódico Trabajadores y que bueno, siempre salen defensas en las redes sociales. Él es como el vocero de Mariela Castro. Sí. Personas como él, que se expresaran directamente en su blog y que le dijera al gobierno cubano, a la asamblea, que se metiera el artículo 68 por donde le cupía, pues fue ya eso mostró que no era solo de un sector de la sociedad LGBTI cubana la molestia, sino que había una molestia general en todos los sectores, incluso en los más allegados a Mariela Castro y al CNC.
El problema de los jueguitos estos políticos, que lo comentamos al comienzo del año, el problema de abrir estos agujeritos políticos, aunque sean ficticios en el caso de un gobierno totalitario como el de Cuba, que tanteen y jueguen con estos jueguitos, es que es muy peligroso, porque cuando tú abres un espacito, le estás dando al pueblo un agujerito para ver hacia otra realidad, ¿no? Hacia lo que puede ser. Y yo creo que no calcularon bien nada de esto. Yo creo que le tomaron el pelo a mucha gente, que se dieron cuenta que fue una tomadura de pelo total. Y yo creo que el cálculo le salió muy mal la jugada. Y eso desemboca ya después en el 11 de mayo, donde termina como la fiesta del Guatao, como decimos nosotros, la marcha no sancionada por el gobierno. Y eso internacionalmente les fue una factura muy alta que ha tenido que pagar el gobierno cubano por esa burdeza, esa crudeza, esa simplemente falta de sensibilidad humana, ¿no?
Yo creo que ya ellos están acostumbrados a jugar con la sensibilidad y con los problemas que afectan al cubano de a pie. Ya ellos son expertos en jugar y en tantear a través de ese juego. Ellos pues pueden virar la opinión pública y demás. Y cuando las personas esperan que la bola va por primera base, se la tiran por segunda. O sea que ya ellos son expertos en todas esas jugadas. que sobre todo les sale mal porque siempre terminan con doble play. Entonces, sí. Es muy difícil a veces saber por dónde van los tiros con la dictadura cubana, porque ellos siempre están en un juego constante con la psicología del pueblo.
Terminando el 2019, la imagen de nuestra amiga Mariela Castro definitivamente ha decaído.
La sandunguera.
La sandunguera mayor ha caído sustancialmente, pienso yo, internacionalmente, y yo creo dentro de Cuba también, obviamente.
Sí, y más ahora que se dedica a temas políticos en vez de su labor social, que es para lo que le pagan.
Claro.
Porque ella no le pagan para estar dando entrevistas a canales y no hablar de lo que del trabajo que ella realiza. Que
chico, pero el conocimiento sexual. Con el conocimiento que tiene ella, Nelson, ¿cómo tú la vas a limitar? Ella es no solamente sandunguera, ella sabe de todo, es todóloga.
Ella es de todo un poco, de todo mongotica.
Todóloga. ¿Tú no conoces sí. esa especialidad? Siendo médico, estudiando medicina, ¿tú no la conoces? Todóloga.
Todóloga, ella sabe de todo un poco.
Todología.
Pero no, lo importante es que también sus argumentos siempre están fuera de contexto, fuera de base y con un vocabulario de una persona que dicta mucho al nivel que ella presume tener. Pero bueno, sí, ha decaído por todo esto que hemos hablado anteriormente, porque ya su discurso va siendo menos creíble, tanto dentro como fuera de Cuba.
Por ejemplo, ahí en Madrid, cuando se habla de ella y se menciona, dime por favor, Nelson, dime y piensa antes de contestar, porque esto me puede destruir el día. Dime que por lo menos las personas se están despertando y los no cubanos, los extranjeros, por lo menos ya reconocen que o ven un poquito ya la falsedad del CNSX y de Mariela Castro. Dime por favor, Nelson.
Sí. Sí, con ella ya las personas ya no tienen la misma opinión. Inclusive, no sé si te acuerdas, la que estaba comiendo langosta, Antonella,
sí.
que es una diputada, después de todos esos incidentes del 11 de mayo, nosotros pues no tuvimos unas palabras y como que también ya reconoce que hay doble cara, que hay doble moneda. Y bueno, y es una cosa que no es de ahora. Eso viene desde el año 59.
Toda una vida.
Sí. Y entonces ya ella se le está cayendo el negocio, se le está cayendo el defectuamiento ese que ella tiene, porque la tecnología, como llega a Cuba, ahora todo se sabe en un minuto, en un segundo, se sabe a la trans que apresaron, a la que no la dejaron trabajar, a la que multaron, se sabe los atropellos que comete el CNC también, su departamento jurídico, contra personas que van a buscar asesoría y que van a buscar ayuda.
Las prohibiciones, el diputado Robles, que tiene, ¿qué?, 20 años, 22 años, sí. Vaya, es una ridiculez y Robles no lo deja
viajar. Se salió del guión de la película.
Claro, claro.
Eso fue lo que le pasó a él.
Y tú sabes que eso es un pecado.
Sí, tenía que haber actuado como Mariela se reivindicó y como Samuelito se reivindicó.
Sí.
Se salió del guión y los errores se pagan caros ahí.
Pero viste el discurso de Sejido, que lo reprochó como un hermano mayor, como un niño chiquito que se estaba portando mal. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Y no te portaste bien cuando te dejamos ir a Colombia y por ende no te vamos a dejar ir ahora. Vaya. Una cosa infantil y ridícula y muy evidente de lo que se trata, ¿no? Muy evidente.
Es un castigo, como ellos tratan de ser con todos. Ahora también castigaron a saliendo un poco del tema, pero qué bueno que ves, pero que puedes ver cómo no tiene que ver con la comunidad LGBTI, pero sí nos ilustra lo que sucede dentro de Cuba. Ahora un comentarista deportivo
sí.
que criticó a un director, un comentarista del canal 13B de televisión en Cuba, un canal de deporte que se dedica a la temática deportiva, criticó a un director del equipo industrial, creo, o del equipo nacional, y por esa crítica que hizo en vivo en la televisión cubana, pues lo sacaron del programa y de la televisión cubana.
Bueno, él dice que no, él ha dicho que no, un día dice que no, un día dice que sí.
Otro que sí, pero tú sabes cómo es eso.
Ahora, lo que sí es cierto.
Después lo llaman y le dicen, no, no puedes decir que esto sucedió así, porque entonces sí no te paras más nunca en una cámara. Bueno, y el pobre hombre a lo mejor está amenazado y todo.
Lo que sí es cierto, y te diré, como fanático del béisbol, es que el equipo de Cuba no pone una, ¿eh?
Hace mucho tiempo
que el equipo de Cuba viene arrastrándose. Y te digo algo más, hay muchos que no entienden el por qué un cubano fuera de Cuba puede irle en contra al equipo de Cuba. Yo no le voy en contra a compatriotas cubanos, todo lo contrario, le deseo lo mejor. Le deseo que tengan las mismas oportunidades que tengo yo, que tiene mi familia, que tienes tú. Pero ciertamente no aplaudo a un equipo que todavía esté jugando bajo el yugo de ese gobierno y que favorezca a ese gobierno de ninguna forma. Para mí es atroz.
Y bajo condiciones extremas en todos los sentidos, no le pagan lo que le tienen que pagar, cuando van tampoco se lo pagan. Y no solo el béisbol, ni el voleibol, que también las chicas del voleibol, tú sabes que eran,
sí,
también eran,
sí,
de élite, ni el bolseo, que también tenía su élite,
claro.
La lucha, el judo, el atletismo, todo ha decaído. El deporte nadie pone una.
No. Y lamentablemente así concluye el año también con la 349, que yo creo que es ya el punto final de la intransigencia del gobierno cubano. Me parece eso como mi tía Cuca cuando decía, no, porque no. Yo creo que el gobierno cubano...
No.
Sí, el gobierno cubano está diciendo, no, porque no. Y la 349 sí, ya le pone punto final a eso, me imagino.
Porque no tienen argumento. Cuando tú dices, claro, no, es porque no, ¿qué vas a decir? ¿Qué argumento tienes? Porque si das algún argumento, te entierras tú mismo.
Bueno.
Nada, que la 349, como comentamos en el programa anterior, siempre ha existido. Lo que ahora tiene nombre y con más censura de la que durante 60 años ha tenido el arte y la cultura cubana.
Todo dentro, nada fuera. Palabras intelectuales por el gran cipayo de Fidel Castro.
Por la piedra,
Pedro Picapiedra. Y por eso, ahora la 349 ahora está codificada en ley. Y es una cosa bochornosa, ¿no? Y cada día se hunden más. Por eso yo te digo, y yo sí tal vez soy más optimista que muchos en esto, el año 2020 lo veo muy difícil para el régimen totalitario ese, muy difícil. Son muchas cosas, ha llovido mucho y yo creo que el pueblo cubano está muy cansado, ¿eh?
Yo creo que ya el año que viene vamos a ver por dónde le sale el aire a la olla de presión, si no explota.
Si no explota, Nelson. Bien dicho.
Tiene que salirle por algún lugar el aire a la olla, si no explota. Son muchas cosas y un gota a gota un vaso de agua se bota y es lo que está sucediendo con el pueblo cubano. No tiene libertad, no tiene alimentación, no tiene medicamentos. Los artistas no pueden ejercer libremente su arte. No tienen muchas veces que vestir, los salarios son bajos, la coyuntura que ha venido a rematar todo ahora y que tiene al pueblo boqueando prácticamente. Entonces, el pueblo está obstinado, no veo otra palabra que no sea es asfixiado por su propio gobierno. Entonces, por algún lado tiene que salir esa válvula de escape y de presión.
Nelson, mensaje al pueblo de Cuba que te escucha, ¿qué les deseas?
Sí. Bueno, lo primero que le deseo es que pasen todas estas navidades, estas fiestas, lo mejor posible. Sabemos que es un poco complicado, pero que bueno que en estos días pues traten de vivir con mucho optimismo, con mucho amor, con mucha alegría. Les deseo mucha salud, mucho bienestar, mucho éxito y que el 2020 sea el año que todos esperamos, el año de la libertad para nuestra amada isla de Cuba.
Con eso nos despedimos nosotros también, Nelson. Un abrazote a ti, a tu pareja, a todo el mundo allá en Madrid y alrededor del mundo. Gracias. Que nos escucha. Quiero agradecerle a los técnicos Raúl Tápanes Estrellas y Mikey Vázquez y mi productora Berta Raval y a ustedes, los oyentes, por su sintonía. Hablamos la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizar.